Es mucho territorio afectado.
Claro, si se pierde biodiversidad, también puede haber algún riesgo de seguridad alimentaria en esas zonas, ¿no?
Si se pierde biodiversidad y sobre todo si se pierde suelo, y agua, que son los ingredientes para la agricultura fundamentales, pues entonces la agricultura, la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria se ve amenazada. Esto lleva pasando tiempo, pero lo que nosotros hacemos es puentear un poco las señales de escasez, de deterioro que da el territorio, pues con fertilizantes, con desaladoras, con trasvases, pero lo cierto es que todo eso implica unos mayores costes de producción.
¿Y cuáles son las causas y las soluciones?
Las causas son dos, la propia definición lo dice. Una son las variaciones climáticas, que son las sequías, pero no debe confundirse sequía con desertificación. Y la otra es en las actividades humanas, la mala planificación del territorio, la mala gestión, ¿no? Sobre todo utilizar los recursos por encima de sus posibilidades constantemente. Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, ya hemos hablado de esto muchísimas veces y en España se ha mencionado este paradigma, que es la planificación del territorio. Algo tan sencillo como saber cuánto hay y cuánto podemos gastar. Y mantener unas reservas que cuando vengan mal dadas, pues nos permitan sobrevivir.
Pero ¿qué medidas concretas podrían llevar a cabo los gobiernos?
Los gobiernos lo que deberían hacer es intentar pasar por encima de sus diferencias ideológicas, intentar que haya un frente común a nivel de país, solventando estas diferencias que te digo políticas, y intentar ver que esto es un problema transsectorial, que no es una cuestión del agua o de la masa forestal o del suelo o de la alimentación, sino que es un problema común donde hace falta una política común donde todos estos elementos deben estar considerados simultáneamente.
Espera, ¿sigues por ahí, no? ¿En Sudáfrica?
Sí. Y estaba escuchando y me planteaba si esto ya es casi irreversible por el fenómeno, por tal como va el tema climático, pero por lo que decías, no. O sea, es decir, si hay una parte de desertificación que sí es infrenable casi o irreversible, pero con políticas adecuadas se puede adaptar, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho una radiografía un tanto, una primera aproximación, y sabemos que se puede mejorar. Por ejemplo, nosotros no hemos caracterizado qué tipo de desertificación, el tipo de severidad que hay. Sabemos que hay una desertificación, sabemos que en algunos sitios es irreversible. Hay algunos casos donde, por ejemplo, el proceso de degradación ocurrió hace más de 100 años y eso sigue igual, ¿no? Cuando se pierde el suelo es muy difícil de recuperar, se tarda mucho tiempo. Pero hay otros lugares donde ese proceso está en marcha y se podría al menos frenar o ralentizar. Entonces, actuar a nivel de cómo producimos alimentos, esto es, para mí es la parte más fundamental, ¿no? La parte de producir alimentos de una manera mucho más sostenible, sí se puede hacer. Intentar que las masas de agua subterráneas, las que todavía están bien, pues más o menos se mantengan, y las que están mucho peor se recarguen un poco, ¿no? Entonces, si hay margen de mejora, si no hubiese margen de mejora, la verdad es que sería mejor cerrar el chiringuito y ya está, ¿no? Sí se puede hacer cosas.
Pero para que se recarguen esas masas de agua, ¿qué hay que hacer?
Bueno, habría que revertir un poco la tendencia que tiene el regadío, que es a ir aumentando. Paradójicamente, lo que sucede con el cambio climático, que lo que nos promete es mucha menos agua, pues en lugar de retraer nuestra actividad, ante el fallo de cosecha, regamos más. Lo que habría que hacer es, en algunos sitios, dejar de regar para que esas masas de agua se puedan recargar.
Jaime Martínez Valderrama, que es científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, uno de los coordinadores de este primer atlas de la desertificación en España. Jaime, gracias por la conversación. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros de nuevo.
Hasta luego. Bueno, pero ¿qué plan tienes para lo que te queda?
Pues lo que te decía, esta tarde me voy a Cape Town y mañana me veo con estos científicos, con el embajador español en Sudáfrica también, y por amigos en común, y creo que el martes voy a unos field trips de temas de vinos y de temas nucleares, de energía atómica o no sé qué, tienen allí en las universidades a conocer. Es turismo científico puro y duro.
Sí.
Regreso, ¿eh?
No veo yo a Javier en un safari de estos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a Javier en un safari de estos?
Estaría anestesiado, como mucho.
Sí. Estarías preguntando dónde está el bar. Perdona que lo diga, ¿no?
El baño. ¿Dónde está el baño?
Que le envié una foto a Javier y a Bea el otro día de la jirafa y dijo, ¡qué animal tan mal hecho!
Sí, Dios
eso, hizo eso mal. Eso respondió Javier.
Es que tienen los dos de cuello, ¿para qué?
Para llegar a los frutos en los árboles, ¿no?
O para pelearse con otros machos, decían algunos también. El caso es que, claro, para hacer llegar la sangre al cerebro, este bicho tiene que tener
un motor de bombeo,
¿no? Claro, es tremendo eso. Y no le llegará a toda la que debería, supongo.
O sea que por eso tienen cara de
pichadas.
Javier San Pedro, Pera Estupiñán, en Sudáfrica. Pera, no Javier. Gracias también a vosotros. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene.
Abrazos.
be leading me home.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. Felices fiestas.
Frente al ruido, rigor, análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de...
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena Ser.
En Quevedos Ópticas no vendemos gafas, afinamos miradas. Porque ver letras pequeñas está bien, pero verlas con estilo, eso es otra cosa.
En Quevedos Ópticas te ofrecemos revisión visual gratuita, adaptación experta de lentes progresivas, gafas únicas seleccionadas con criterio, lentes de contacto y asesoramiento personalizado.
Porque la visión es un arte. Y no todos son artistas.
Ven a conocernos en Avenida Marqués de Campo 8, junto a la Renfe Gandía. Te esperamos.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Este domingo a partir de las 2 de la tarde hay liga, hay carrusel. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Celta. Pero antes, Elche, Girona, Valencia, Sevilla y Español, Rayo Vallecano. Fórmula 1 de infarto. Tres pilotos y un título en juego.
Norris, Piastri, Verstappen se dirimirán el Mundial en la última carrera de la temporada.
Desde el circuito de Yas Marina, decisiva carrera del Gran Premio de Abu Dhabi con el campeonato en juego.
Lanzamiento de tres, triple.
También una nueva jornada de la Liga ACB, de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Número uno en deporte.
Puedes escuchar la Cadena SER en directo, por internet,
¿sí?
O luego en podcast,
¿ah?
O incluso a través de altavoces inteligentes.
Pero por la radio de pilas también.
Sí, 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 por supuesto, se puede, sí.
Es que ya habéis visto que lo de la radio de pilas,
sí, es verdad.
De lo que tanto reíais, va bien, ¿eh?
Decía que puedes escuchar la Cadena SER por internet y luego en podcast. Y también a través de altavoces inteligentes.
Y por la radio de pilas, ¿eh?
Sí, y por la radio de pilas.
Cadena SER, con la última tecnología.
Y con pilas también.
Y con pilas también.
Son las 11, las 10 en Canarias. Donald Trump vuelve a amenazar con atacar por tierra a los narcotraficantes en América Latina. El presidente de Estados Unidos ha incrementado la presencia militar en el Caribe y mantiene las hostilidades con Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, al que responsabiliza del crimen organizado en esta zona. Los bombardeos de Washington, recordamos, a supuestas narcolanchas, dejan ya 80 muertos. John Jiménez.
Ha sido esta noche la cena de gala de unos premios en Washington.
We're going to start that
Same process on land, because we know every route.
Vamos a seguir el proceso por tierra. Conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, sabemos todo sobre ellos, ha dicho Trump, insistiendo de nuevo sobre posibles ataques terrestres contra Venezuela. Una supuesta lucha contra el narco que los venezolanos consideran una mera excusa para derrocar a Maduro y controlar el petróleo de Venezuela. En la cena, Trump no ha perdido la oportunidad para seguir lanzando bulos.
And by the way, drugs coming into our country by sea.
Dice el presidente que el flujo de drogas al país ha caído un 94% por los bombardeos en el Caribe y el Pacífico. Aún así, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó esta semana que los ataques contra las embarcaciones en la región apenas habían comenzado. También, esta misma semana, Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que cumplía condena en Estados Unidos, este sí, por narcotráfico.
Ucrania ha denunciado el lanzamiento de misiles y más de 200 drones por parte de Moscú. Esto mientras en Florida siguen las negociaciones entre Estados Unidos y Kiev para tratar de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Washington, por cierto, acaba de asegurar que ese pacto está muy cerca. Belu Jiménez.
Ucrania ha denunciado esta madrugada el lanzamiento de cerca de 250 drones y varios misiles rusos que han impactado en varias zonas del país. En concreto han sido 65 los impactos que han causado estos drones, aunque Ucrania por el momento no ha dado detalles sobre el daño o las posibles víctimas que estos ataques han dejado. Rusia, por su parte, ha informado esta mañana de que sus sistemas de defensa han interceptado más de 80 drones ucranianos en territorio ruso en las últimas horas. Y además hoy el enviado especial de Estados Unidos para la paz en Ucrania ha dicho que el acuerdo para poner fin a la guerra está muy cerca y que ahora dependían de resolver dos cuestiones principales que quedan pendientes: el futuro de la región ucraniana del Donbass y el de la central nuclear de Zaporilla, que está bajo control ruso.
Y aquí en España, domingo previo al festivo de la Inmaculada, en el que no se esperan grandes complicaciones en las carreteras, aunque la DGT sí prevé bastante movimiento en desplazamientos cortos. A esta hora, la circulación es complicada por la niebla en Madrid, en Extremadura y en puntos de Castilla y León. María Ibáñez.
Sí, en concreto en Madrid la visibilidad es reducida en la 1 en Las Vaqueras, dirección Las Tomilleras, y en la A6 en Las Rozas, además de la M50 en La Grajera. Atención en la A15 en Fuente el Carro, provincia de Soria, en la Nacional 430 en Navalvillar de Pela, en Badajoz, y en la Nacional 630 a su paso por Jarilla, en Cáceres, donde además está lloviendo. Cuidado con el viento en la 8 a su paso por Veiga de Santomé, en Lugo. Por lo demás, hay tráfico lento en el norte por un accidente en la A8, en esa misma autovía, en Llue, en Asturias. Misma situación en la A52, en Vilaza, en Ourense, en la provincia de Barcelona. Hay retenciones en la C17 a su paso por Malla y Canoyers.
Y de la información del deporte en directo, la selección femenina buscando el bronce del Mundial de Fútbol Sala. Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Almudena? Buenos días. Tiempo de descanso en Filipinas. Va ganando España 1-0 con gol de Ale de Paz. En breve empezará el segundo tiempo de este partido España-Argentina por el bronce en el primer Mundial femenino de la historia. A las 12:30 será la final entre Brasil y Portugal. Además, en la Maratón de Valencia, victoria para dos kenianos en categoría masculina, John Corir, con 2:02:25, y en la femenina, Jocelyn Jepkosgei, con la mejor marca mundial del año, 2:14. Carrusel deportivo desde las 2 con la jornada 15 de Liga y la última carrera de Fórmula 1 con el título 1 en juego. Sale primero Verstappen, segundo el líder Norris, tercero Piastri.
Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino. Más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.
Estas Navidades disfruta de los nuevos libros de pasatiempos de El País. Sudokus, crucigramas, palabras secretas y sopas de letras reunidos en una colección única para poner a prueba tu ingenio. El regalo perfecto para compartir y divertirse en cualquier momento. Y en tu librería o en Colecciones El País.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Aitana.
La radio como que siempre nos ha unido mucho a poder tener esa fuente de información tan valiosa que no nos abandona, incluso en un apagón.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Este domingo a partir de las 2 de la tarde hay liga, hay carrusel.
Lo que ha hecho Kylian remata, qué animal, gol.
Desde el Bernabéu, Real Madrid, Celta. Pero antes, Elche, Girona, Valencia, Sevilla y Español, Rayo Vallecano. Fórmula 1 de infarto, tres pilotos y un título en juego.
Norris, Piastri, Verstappen. Se dirimirá en el Mundial en la última carrera de la temporada.
Desde el circuito de Yas Marina, decisiva carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, con el campeonato en juego.
Lanzamiento de tres, triple.
Y también una nueva jornada de la Liga ACB, de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Número uno en deporte.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Muy buenos días, les hablo desde un despacho improvisado, destartalado en el extrarradio de Madrid. Prácticamente esto está en un descampado, pueden escuchar incluso las cabras fuera pastando. Tenemos delante a Blas Torrente, hermano del célebre comisario José Luis Torrente, que bueno, se presenta como abogado, aunque hemos comprobado su currículum, apenas acusado segundo de derecho, pero ha sido elegido por Paco Salazar para defenderle ante la Comisión Deontológica del PSOE. Señor Torrente, buenos días.
Buenos días, chavalote.
¿Qué tal?
Nos hacemos las pajillas.
Unas pajillas, si acaso lo hemos.
Bueno, como quiera.
¿Cómo va a defender usted al señor Salazar de las acusaciones de que pedía ver el escote a las trabajadoras?
Bah, eso no es aclaro, hombre.
¿Ah, no?
Eso es control de caridad.
Entiendo.
Pues que nos tenería, que se mira el vino a contraluz. Pues Paco miraba el escote para comprobar la elegancia del vestuario. Un gesto estético, casi académico.
¿Y qué hay de las denuncias de que significaba incluso felaciones delante de las empleadas?
¡Eso es teatro experimental! Sí. Paco es un pionero del gesto simbólico. Si lo hubiera hecho en el ciclo de Bellas Artes, le daban un premio. Pero claro, como lo hace la oficina, ya tiene que decir que es libidinoso. Ignorancia cultural.
También se le acusa de subirse la bragueta en la cara de las trabajadoras.
Humor ibérico del buen hombre, como lo harás de martes y trece, pero más auténtico. Es un homenaje a la tradición cómica española.
Oiga, pero los testimonios hablan también de un ambiente irrespirable, como de abuso de poder.
Exageraciones, eso es disciplina laboral. Paco es como un sargento chusquero, duro, pero justo. Si alguien se siente incómodo es porque no aguanta la presión de la excelencia. El PSOE debería darle una medalla, no una sanción.
Señor Torrente, ¿es consciente de que sus argumentos resultan muy ofensivos para la mayoría?
No, mire usted, ofensivo es pagar impuestos y que luego no te den ni un pincho de tortilla gratis. Lo de Paco es picardía, es chispa, lo que se ha perdido en España. ¡Que arriba el mar ibérico, coño!
Las preguntas de
Manuel Burke.
Y en su puesto de trabajo habitual, Manuel Burke, ¿cómo estás, Manuel? Buenos días.
Acabo de descubrir una nueva fase de la edad.
¿Cuál es?
El dolor lumbar.
¿Dolor lumbar?
Tengo las lumbares cargadas.
¿Levantarte de la cama o...?
Sí. ¿Te acuerdas que decías, hay una edad en la que empiezas a correr distinto?
Sí.
Creo que es por las lumbares.
Sí, ya corres como un señor mayor, ¿no?
No, todavía no, pero tengo la espalda cargada, ¿eh?
Yeah.
Mucho partido, baloncesto.
Ya, este es otro signo de la edad, que tu primer tema de conversación sean tus dolores, ¿no?
Mis dolores, exacto.
Yeah.
Sí, sí, pero bueno, eso lleva desde hace 20 años.
¿Qué tal estás?
También te
¿Por
digo.
Lo demás?
Bien, ¿tú cómo
No vamos a hablar del agobio de la Navidad, ya lo escuchamos de fondo. Seguramente la Gran Vía está a tope.
Está petado,
una cola para entrar a la prima, bueno, ya está abierta.
Las luces están apagadas, hay que decir, pero también es de día.
Yeah.
En Vigo están encendidas todo el rato, me imagino, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, se me ha olvidado que hace tiempo que no menciono que tú perdiste un Goya, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, perdí un Goya.
¿Tenías preparado discurso para aquel Goya?
Hombre, claro. No solo un discurso, sino un discurso que se iba a viralizar muchísimo.
¿Por qué?
Porque lo tenía súper armado. Tocaba en plan todos los temas importantes, se lo dedicaba a la gente que nunca es protagonista, era la leche. De hecho, me decepcionó más no salir a hacer mi monólogo que perderlo.
Hay mucho ganador que dice, ah, pues es que no tenía nada preparado, y luego saca el folio, ¿verdad?
Sí. Mentira, mentira.
¿Y ese discurso que has hecho con él, lo has tirado a la basura? ¿Lo has reutilizado?
No, me lo tenía, debía tenerlo como en un papel. Y me lo memoricé y ya se esfumó con el tiempo, como todo.
¿No te daba cosa que a lo mejor tener que salir a hablar delante de todo el mundo?
Mucha, estaba nerviosísimo.
Sí.
Y eso me sigue pasando, sí.
¿No te gusta hablar en público?
Bueno, no me sale natural. Me lo tengo que currar, la verdad.
Claro, es que lo peor sería lo contrario, ¿no?
No, pero hay gente que se la suda directamente.
Ya,
o sea, que sale,
A mí me da envidia.
No, pero... A mí también me da muchísima envidia. Sí, y soy consciente de que en la radio hay mucha gente que le da vergüenza hablar en público.
Bueno, es que además, ¿sabes qué pasa? En la radio estamos muy acostumbrados a hablar solos.
Claro, por eso vamos a la radio.
Normalmente hablamos a un cristal, que es básicamente lo que vemos.
Claro.
¿No? Y
luego nos resistimos a que nos graben, ¿no?
Pues por eso yo
¿cuánto llevaba, te resististe tú?
Llevaba fatal lo de hacer programas fuera del estudio, porque, joder, de repente te das cuenta de que...
Sí, te pones nerviosísimo. Encima ya, si tienes que hacer reír, cada fallo es como un bofetón en la cara.
Bueno, pero tú lo has superado, ¿o todavía sigues con esto?
No, yo no lo he superado. Yo tengo recursos, pero no lo he superado.
Ah, recursos. O sea, el chiste fácil.
Tengo recursos, tengo tablas. Sé a qué agarrarme.
Déjame que te lea una cosa. Científicos de Cambridge desarrollan una herramienta para perder el miedo a hablar en público en solo 30 minutos.
No te creo.
Investigadores de esa universidad han desarrollado una plataforma de realidad virtual para practicar ante un público real con las gafas de realidad virtual. Entonces, con una sesión de 30 minutos puedes ver resultados, y con una semana de uso autoguiado obtuvo beneficios en el 100% de los participantes.
No puede ser.
Básicamente tú tienes a un público activo en tu casa. Entonces tú haces prácticas.
Pero no es real.
Pero lo parece, porque son gafas de estas de realidad virtual.
No huelen.
Bueno,
hueles el sudor de la gente mirándote.
Supongo que se puede corregir. Pero una vez que tienes allá, yo qué sé, 800 personas mirándote, y tú crees que es verdad que están ahí.
Yo solo creo que hay un truco, que es hacerlo, ¿eh? Porque ¿sabes aquello de, no, imagínatelos a todos desnudos? Es peor.
Es el viejo
truco. Eso lo inventó un pervertido.
No vale para nada eso.
No vale para nada.
Acabas imaginándote a ti mismo, ¿no?
Claro. Sí, aparte es, voy a ver a quién miro, a quién no miro, a ver si me van a denunciar, y entonces acabas poniéndote muy nervioso. Es mejor que te los imagines vestidos.
Sí.
Muy vestidos.
Hay un montón de miedos. Yo siempre tengo miedo a tropezarme, joder. Digo, mira que si ahora me tropiezo y me caigo, que acabas en YouTube.
Yo tropezarme
el resto
con la palabra.
En el suelo.
Bueno, sí, eso es lo peor, pero luego tropezarte con la palabra, equivocarte,
Pregunta, por favor, por la calle si a la gente...
Qué vergüenza, Javier,
si la gente aborrece hablar en público, yo qué sé, en una comida de empresa, una cena, una presentación de un PowerPoint...
¿Quieres algún sesgo generacional?
No, en general.
¿Un ángulo?
No, que encuentres a alguien.
O en general. Porque igual los chavales ahora, como están más acostumbrados a exponerse... tienen menos vergüenza que nosotros, que teníamos la 1 y la 2.
Es un tema difícil para llevar a la calle, ¿eh? O sea, porque a lo mejor no mucha gente tiene que hablar en público.
Claro.
Más allá de, ¿no? No sé.
Bueno, todo el mundo tiene que hablar en público alguna vez.
No.
¿Puedo?
Estoy pensando en mi madre.
¿Puedo atracarla?
Mi madre no habla. Es que hombre, ya... no sé.
Ah, si tú eres Gürtel. Soy Gürtel.
Tú eres Gürtel.
Gürtel, me has llamado Gürtel.
El de la cárcel.
No pensaba que sea.
O sea, mira que había nombres y me has llamado Gürtel.
Bueno, pues yo vengo a ser de protestar, porque soy una cliente.
De la SER.
De la SER, de toda la vida. Y mi familia
pues
también.
No vendemos
y desde
nada.
Que habéis cambiado a frecuencia modulada,
ay,
no sé.
Ay, pobres,
oye.
Ya sé lo que
tenemos
dice.
Tenemos radio. Y para mí es como un vicio. Y el señor de la puerta me ha dicho que lleva 2 días y el pobre no hay teléfono que conteste, no hay
lo que ha pasado. Vamos a ver,
yo te cuento lo que ha pasado.
¿Tú?
Yo de Madrid, de Baramurillo, de una zona que no es el culo del mundo.
Tú estás enganchado, para ti la SER es droga.
Es droga, vale. Total.
Entonces de repente cambia la frecuencia modulada
y me quitan la droga.
No es esto.
Yo protesté
A ver, que me lo va a explicar Javier.
Déjame que lo explique. Es que lo que ha pasado es que en Madrid se emitía por onda media y por frecuencia modulada.
Buen día.
¿Qué dice? ¿Qué ¿Me ha dicho a mí?
No, sí, que te escucha. Ah, vale, vale. Es tu cocaína, Javier.
Vale, vale. Exactamente. Bueno, que, entonces es. Que se emitía.
Todo, sois todo mi cocaína.
Que se emitía por
a ver,
que onda
explicando,
media.
Está haciendo como la explicación periodística.
La antigua onda media y frecuencia modulada. En onda media, si no recuerdo mal, en Madrid era el 810 de onda media. Y eso se ha cerrado, porque ya muy poquita gente el escucha 810. Por onda media. Y entonces ahora solamente se emite por frecuencia modulada.
¿Es el 103,4 o el 105?
¿Y qué pasa? Que allí no pilla.
No, no pilla. Te mueves y se va. No, debe tener muy poco.
Escúchame.
Que tenemos buena señal.
Esto lo podemos subir a los mandamases. Sí. Para
lo,
que te
lo elevamos.
Caso, porque tú eres la representación. Yo creo que sí, lo elevamos.
La representación del oyente en Madrid.
Dile,
claro. Y en toda España.
Dile que acaba
bueno,
de.
Que habrá
elegirse.
Zonas que
además,
también
igual
les.
Huele, igual oyen, digo, huelen.
De momento, yo te lo elevamos, ¿no, Javier? Tú tienes contacto.
Sí, aunque tengo que decir que lo que ella pide es un poco como pedir el regreso del cobre. A las casas ya. Para teléfono.
O el carbón, ¿no? Claro.
Entonces,
es como pedir a que vuelva al pasado, ¿no?
Ya. No, no quiero volver al pasado. Quiero
no, ya sé que, no
que ampliéis el ancho de banda o lo que sea para que se oiga en
te
la.
Te doy un truco, te doy un truco. Pero un truco. Esto no inhabilita que no tu queja.
Vale.
Internet.
No, Internet mete un montón de publicidad, gasta batería, si llama a alguien se corta, no.
Ya,
Internet,
tú quieres todo el rato, o sea, claro, sin parar.
Eso, sin parar.
La publi te da igual, lo que no quieres es que te corten al Yes Barcelona.
En el salón, en todos los lados.
Claro, tú tienes 5 radios conectadas, es así, y fueses donde fueses, en tu casa,
yo
estaba la
SER.
Joder, esto es increíble, ¿eh?
Y lo ha perdido.
Y un oyente con canas.
¿Puede,
como,
ser, ¿no? Puede ser que seas la mejor oyente de la SER?
No.
¿Por la madrugada escuchas también?
También.
¿Hasta qué hora?
Hasta la una y media, hasta que viene la del Faro, que ahora no me sale
Mara
cómo
Torres.
Se llama.
Mara Torres.
Mara Torres.
¿Y entonces ahí apagas?
No, pero si luego me levanto, soy vieja, y entonces se levanta uno, se
otra vez a las 7.
Pongo, o a las 4.
O a las 4.
Sí, cuando
escucha todas las horas de la serie.
Vale,
lo vamos a elevar.
Venga.
Javier juega al tenis con los jefes.
Venga, lo elevamos.
Se lo va a...
lo elevamos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, hombre, ahora ya te pregunto. Ahora ya sales.
¿Qué?
¿Ya
sales?
No, esto ya no lo vas a escuchar. El momento en el que tú.
No en la tele, ¿eh?
No, en la tele no.
Ah, vale.
Esto es solo radio.
Vale, dime.
Ahora, tú no lo estás escuchando.
Vale.
Te lo estás perdiendo.
Vale.
Bueno, estábamos hablando de hablar en público.
Sí.
¿Qué tal se te da a ti?
Muy mal. Como verás, se me da muy mal.
No, pero lo has hecho muy bien.
Tengo pánico escénico. En mi vida profesional he tenido que hacer algún cursito y muy mal.
¿A qué te dedicas?
Me dedicaba, ingeniero de montes.
¿Y qué tuviste que hablar para compañeros?
Sí, compañeros, clientes, administraciones.
¿Y cómo era las horas antes?
Muy mal, me lo ensayaba 200 veces en casa.
¿Delante del espejo?
Espejo, a mi hijo, me lo ponía a mi pareja, a todo el mundo.
¿Y luego llegabas?
Y me colapsaba.
Ay, pobre.
El maldito.
Eso.
¿Te trababas?
Me trababa.
¿No mejorabas con el paso del...?
Como hay PowerPoint y te lo vas poniendo y lo vas viendo al mismo tiempo, pues ya es otra cosa.
Además se te sueltan, bueno, pues los esfínteres.
Bueno, soy estreñida.
Ni siquiera así, ¿no?
Me viene bien.
Ni siquiera con un discurso. Bueno, entonces lo pasas fatal.
Sí.
¿Y fuiste a cursos?
Bueno, algo así de internet me saqué, pero va, tampoco, no eran cursos intensivos ni mucho menos.
Pero si yo te digo que ahora hay una forma, parece que se lo voy a vender, Javier. Si hay una forma de mejorar en una semana este tema, ya te da igual.
Bueno, no.
Una boda a lo mejor.
Si es barato.
Bueno, no sé si será barato, ¿no, Javier?
Pues yo tampoco. Actividades más de los jubilados viene bien.
Pero unas gafas virtuales cuestan una pasta.
Unas gafas virtuales, no te va a gustar, porque es internet y estas cosas.
Gafas
tecnología.
No.
No hay frecuencia modulada aquí.
No, exactamente. Si no llegamos ni a la radio, vamos a llegar con gafas.
Pero a ti, a tu edad, ¿te gustaría aprender a hablar en público?
Sí.
¿Siempre hay alguna oportunidad?
Siempre hay oportunidad y la edad no vale para aprender.
Yo te doy un consejo, ¿vale? No te los imagines a todos desnudos.
No.
Por ahí no pases.
Eso no he hecho.
Otro consejo, Javier, ¿le damos alguno?
Sí, sí, ¿te los imaginas desnudos?
No, eso está fatal.
Ah, claro.
Otro consejo.
Además, la privacidad de la gente.
Que está uno
no te sabes ninguno.
Pues no, la
está
verdad.
Está uno solo.
Los psicólogos dicen que te visualices a ti misma haciendo lo increíble. ¿Lo hiciste eso?
Sí, me metí en mí mismo. Bueno, sí, todo ayuda. O que estás entre amigos, en una charla familiar, en medio de una charla de trabajo.
Pero nada.
Oye, pero dile de mi parte.
Eso, ¿no? sí, yo me lo imagino.
A ver, ¿qué me dice Javier algo para ti?
¿Qué bien habla? Fíjate cómo ha interrumpido la emisión para hacer su reclamación.
Lo estás haciendo increíble.
Sí.
Has llegado. Me has parado. Te has reivindicado. Lo has explicado genial. Y ahora de repente estás explicando cuáles son tus problemas para hablar en público en orden y cuáles son
hablando en público, que es lo que está haciendo.
Bueno, pues ya está.
Hablando delante de 2 millones de personas.
Madre mía. Bueno, me estará oyendo mi hermano.
Despide.
Malamente.
Pero no en tu casa.
No, mi hermano en la suya tampoco.
Claro, tampoco.
Tampoco.
Dale un saludo a tu. ¿Cómo se llama tu hermano?
Mario.
Mario, ánimo.
Despide.
Ponte
despide,
internet, si no. Está en podcast después.
Mario se pone internet.
Venga, te dejo ir. ¿Cómo te llamas?
Muchas María.
María. Bueno, pues un abrazo.
Igualmente.
Ánimo, ¿eh? Lo subimos, lo escalamos.
Ha habido de todo, ¿eh? Reivindicación, puesta
joder,
en escena. Sí, sí, ha habido.
No,
de
ha tenido
todo.
Ha tenido su momento en la cadena SER, la verdad.
Pero
no sé
oye,
si
pero pasaba por allí y ha dicho, hombre, ahí está Gürtel, voy a por él. O
es verdad, me había olvidado lo de Gürtel. Ha empezado muy mal. No, yo creo que si me llama Gürtel es que no escucha mucho esta sección. O sea, yo creo que ha cuadrado.
No,
ha cuadrado que iba aquí a comprar algo de Navidad.
La broma encajaba muy bien, ¿eh?
Gürtel.
Yo creo que se la había preparado. A mí me ha gustado. Es
podemos un, poner así.
Es un morton.
Podemos llamar a la sección
mucho.
Las preguntas de Gürtel.
La pregunta de Gürtel. Que,
un tonito político.
¿Alguien más? Si hay alguien más que tú creas que puede aportar.
Pues puedo buscar. Esto está a reventar. Lo que pasa es que es gente que está comprando.
Claro. ¿Alguien?
Entonces, mira, aquí hay una chica parada. Voy a intentar ir a por ella. Hola. Necesitamos a alguien más joven.
¿El qué, perdona?
Que necesitamos. Buscamos a alguien joven. Tú eres joven.
Sí, tengo 22.
22 está bien. ¿Qué tal llevas lo de hablar en público?
Bueno, regular.
Pero no mal.
No.
O sea, no fatal.
No, no fatal.
¿En una escala de 1 a 10?
Un 7.
Oh, muy bien.
Menos un 6.
O sea, ¿has tenido alguna experiencia de hablar en público en la que hayas salido gratificada?
No.
¿Siempre sales fatal?
Sí, siempre salí un poco mal. Un poco nervios.
Pero no te ha salido bien, entonces.
No, tampoco, o sea, no mal del todo. Bien.
Pero un 7 es mucho, ¿eh?
Sí, un 7 es bastante, me he pasado a lo mejor.
Has pasado. Un 6 a lo mejor.
Un 6, un 6.
Porque lo has hecho.
Sí.
¿Y cuáles son tus problemas normalmente para hablar en público?
La gente, yo creo.
El público.
Y que te miren.
Claro. Sí, que te miren y ponerte nerviosa. ¿Sabes? No saber qué
claro,
decir.
Es que lo de hablar en público, lo que tienes es el público.
Claro. Y no saber qué decir, quedarte sin palabras.
Ah, pero ¿no traes preparada el speech?
Sí, a veces sí, pero de los nervios se te olvida.
Ah, o sea, que es miedo a que te juzguen, básicamente.
Sí, seguro.
¿Quién es esta payasa? Esto es lo que te imaginas.
Efectivamente.
¿Quién es esa imbécil?
Sí.
Eso no lo piensa
no
nadie, porque
ayudando,
la gente normalmente no escucha.
Luego a la gente le da igual.
Claro.
Sí, sí, luego a la gente no le importa lo que digas. Sí, realmente.
¿Quieres que traigamos un atril para que hagas un discurso aquí en la Gran Vía?
No.
¿Tetada?
No.
¿Pero por qué no?
Me da vergüenza.
Pero bueno, así entrenas.
No,
que vengan ya, que ella quiere. No, es broma, no tenemos tantos recursos.
Ay, eso
no te,
digo, no,
claro,
no.
Claro, parecía como un programa en el que. No te preocupes.
No tenemos tantos recursos.
No, sí, sí. No.
Claro, tú te imaginas aquí de repente sí, seis sí. Operarios.
Y una banda, ¿no? Una banda de seis músicos.
No. Venga, no es ese programa, no es el hormiguero.
No, huiría.
Bueno, pues
huiría.
Ánimo para la próxima, huiría. Tú puedes. Tú puedes, dítelo, dilo.
Yo puedo.
Yo puedo, más alto.
Yo puedo.
Que se entere todo el mundo, yo puedo.
Yo puedo.
Eso es.
Sube, Manuel, Manuel Molina es experto en oratoria y director del Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas, ganadores además de la Liga Española de Debate Universitario en este año 2025. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy buena. Soy Alejandro. Manuel es mi hermano, justamente. No pasa nada.
No, lo hemos hecho aposta para ponerte nervioso, Manuel.
Nada,
yo
no
sabía
hay...
que eras Alejandro.
No hay problema.
Pero como es un experto, voy a ver cómo le incomodo.
No hay problema. Pues sí, tengo la suerte de además haber formado en estos últimos 2 años al campeón del mundo de oratoria en 2024. Alberto García Chaparro,
¿sí?
Y al subcampeón del mundo de oratoria en el año 2025, Rodrigo Sánchez Bleda.
Entonces, tú ahora, ¿puede ser que yo esté más nervioso que tú? Porque tú eres experto en hablar en público.
No lo creo, que esta es tu casa.
Sí, pero yo sé que hay 2 millones.
Sí, bueno.
O más.
No pasa nada.
¿No te ponen ni un poquito nervioso?
Los nervios siempre están, La única forma es trabajar para controlarlos. Yeah. Es lo único que hay que hacer.
¿Cuál es tu técnica de trabajar para controlar los nervios? Porque una cosa es decir, no estoy nervioso, pero luego estás a punto de salir.
Uh-huh.
Y cuando estás a punto de salir es como una vorágine de pensamientos, miedos, nervios, ¿no?
No, no sé si os acordáis de Rafa Nadal cuando iba a sacar su saque, que hacía mucha parafernalia. Sí, eso sí. Se llama una preparación
de las orejas.
Eso es un mecanismo de seguridad. Sí. Siempre lo hace de la misma manera para cuando sea el momento clave no ponerse nervioso. Pues se hace lo mismo. Yo he ido, he tomado mi vasito de agua antes de entrar, he respirado y una vez que ya me toca, adelante.
Pero no mucho más puedes hacer. Quiero decir, Rafa ganaba tiempo y supongo que con eso además aplacaba sus nervios, pero tú, vaso de agua y a rascarte la cabeza, pero mucho más, ¿no?
Efectivamente, lo justo, intentar hacer lo que tú te sientas cómodo con ello, pero nada, simplemente algo que te prepare la cabeza para salir adelante.
Y durante, una vez que has empezado, ¿cómo controlas que la cabeza no se vaya a esos pensamientos que te pueden poner nervioso? ¿Cómo te centras en lo que tienes preparado?
Normalmente lo difícil es arrancar. Y una vez que ya arranca, tu cabeza va a intentar llegar a un objetivo. Si tienes un objetivo claro, por ejemplo, yo tengo que decir esto. Si yo tengo claro mi objetivo y qué es lo que tengo que decir, normalmente te tiendes a poner menos nervioso. Porque al final no estás pensando en cómo estaré poniendo las manos, cómo estaré moviendo la cabeza.
Ya. Pero esto es importante que lo digas, ¿no? ¿Dónde pones las manos? Al final acabas pensando en dónde pones las manos, ¿no?
Efectivamente, en un lugar en el que te sientas cómodo. Ya. No intentar sacarlas. Suele haber un marco que se llama, que es debajo de la cabeza, hasta la altura de la cintura, y no más de un poquito más de la altura de los hombros. Ese es el sitio normal donde ponerlo.
Ah, me estás diciendo dónde poner las manos.
Claro.
Ah, no lo entendía. Bueno, tampoco me las voy a poner en los hombros, ¿no?
No, efectivamente.
Lógicamente las pones en ese marco que tú has dicho. Yo, entre la cintura y el pecho, pues claro, por eso son las manos.
Efectivamente, pero simplemente en una posición en la que tú estés seguro.
Ya.
Y una vez que ya tú estés seguro, y sobre todo, lo más importante, primero, practicar, y lo segundo es tener el objetivo de tu mensaje claro. Yeah. Porque al final yo estoy trabajando en tengo que decir esto, mi cabeza está focalizada en tengo que decir esto, no me voy a calentar la cabeza en dónde tengo las manos, dónde tengo los pies.
¿Esta técnica del espejo que decía alguien, esto funciona?
Hay gente a la que le funciona y gente a la que no. El mundo de la oratoria es complicado porque hay muchas formas y muchas cositas que puedes hacer, pero no a todo el mundo le funcionan todas.
Yeah.
Por ejemplo, a mí lo de hablarle al espejo no me funcionó nunca.
Ya, ¿pero por qué? ¿Porque te ponía nervioso verte?
No, porque me fijaba en lo guapo que era y entonces...
¡Oh, no veía venir esto!
Perdón.
Aquí Manuel Gürtel.
¿Qué tal?
Encantado.
¿Cómo estás?
Alejandro Molina, ¿sabes lo que ha pasado? Que le he llamado Manuel.
Manuel,
y bueno, pues, aún así no se ha puesto nervioso.
¿No?
No, porque es un profesional de hablar en público, claro.
Yo entré por la puerta y me he encontrado gente.
Es que esto tú no lo sabías.
Yo venía aquí a nuestra...
Tú no sabías que ibas a subir a hablar en público, porque hay público en el estudio. Y ahora explicamos por qué.
Del espejo a mí tampoco me gusta, porque miras, tal, en plan, porque tengo los ojos tan pequeños, la nariz, tal.
Ves, tú te fijas en lo negativo, el encambio en lo positivo. Claro.
Pero justo, mira, justo lo que estabas diciendo antes del estudio este de Oxford, va justo a la clave que es lo que necesitamos para aprender a hablar en público, y es practicar. Practicar en la situación lo más real posible. Eso es lo que mejor nos funciona. Hablar en público es una habilidad, no un conocimiento. Entonces, cuanto más lo practiques, mejor lo vas a hacer.
Estoy muy de acuerdo con eso y te voy a contar una cosa. Mis hijas fueron al colegio en otro país en el que se fomenta mucho. Desde que son pequeñas, tenían, por ejemplo, un ejercicio, pero pequeñas, pequeñísimas, que se llamaba show and tell. Tenían que llevar un objeto de casa y hablar de ese objeto delante de sus compañeros, y en eso consistía la clase. Y luego era constantemente hacer presentaciones en público, explicar cosas, y en España yo creo
que los
no
yanquis eso lo llevan bien, ¿eh?
Se está empezando a hacer, y algo que le digo, tenemos aquí hoy niños y nos estarán escuchando algunos por ahí, hacer debate escolar. Debate escolar es algo que se está proponiendo en todas las comunidades autónomas.
Yo es que esto no me gusta.
¿No?
Tengo que decirlo, no me gusta el debate escolar. No, porque al final te hacen defender. No, ahora tienes que ser contrario al aborto. Pues es que no quiero, ¿sabes?
Ya, pero hay otras cosas por las que se puede debatir.
No, pero es que los temas son los que son y de repente, ¿no?
Ah, siempre son temas polémicos.
No tiene por qué, se puede hablar de casi cualquier cosa. Es decir, en los campeonatos del mundo de debate, que he estado ya en varios, se habla de religión, se habla de ciencia, se habla de relaciones sociales, se habla de psicología, se habla de muchísimas cosas y no tiene por qué ser todo.
¿Por qué es bueno eso?
Porque al final te habilita al construir y deconstruir ideas. Te ayuda a que tu cabeza piense mejor, estás hablando en público, por lo tanto, desarrollas tu habilidad de hablar en público y te desarrolla una serie de habilidades, y es una herramienta pedagógica potentísima que cualquier otra herramienta pedagógica no te va a dar.
Pues yo creo que eso no es bueno.
Cuando quieras.
cuando quieras.
La verdad
vamos
que no
a ver.
Me meto con
igual. No, vamos a hacer el ejercicio. Ahora tú tienes que defender
a ver.
Que estas competiciones, o sea, yo os voy a lanzar un tema, ¿vale? ¿Vale? Y tú tienes que estar a
¿Eres
favor.
Eres tú el que estaba en contra, ¿eh?
Sí, sí, no, vale. pero yo no voy a hacerlo.
Vale,
a hacer
lo voy a hacer yo, a ver.
Tú estás a favor,
venga.
¿Vale? Y Alejandro...
¿De qué? ¿De las competiciones?
No, estoy pensando.
Ah, vale. Estás haciendo tiempo, ¿no?
Estoy pensando a ver qué a tema ver. Se me ocurre, porque no se me venga. Ocurre ninguno, ¿vale?
Que no sea polémico, por favor.
Un tema que no sea polémico, ¿vale? Sí. Tú, Manuel, estás a favor
de
que la radio se emita por vídeo.
Vale.
¿Vale? Y Alejandro está en contra de que la radio se emita por vídeo. ¿Vale?
Vale.
Venga, ¿estáis preparados?
Sin insultar, ¿no?
No, podéis pegaros si queréis.
Podemos pegarnos. Sí, el insulto es parte de la comunicación oral, niños.
Venga, empieza el debate. Adelante.
Bueno, adelante.
¿Yo?
Sí.
Perfecto. Bueno, ¿por qué la radio no debería de hacerse en un formato de vídeo? Al final la radio es un valor que nosotros estamos utilizando y es uno de los medios que más se han utilizado durante la historia desde que se hizo esto. Al final, el tener que utilizar vídeo te hace estar desconectado de otra serie de cosas que puedes estar haciendo en tu vida, mientras que la radio, si solo la estamos escuchando, nos permite a la vez llevar nuestra vida diaria. En el momento en el que nos permite llevar nuestra vida diaria, lo que nosotros podemos hacer es utilizar y aprender más y disfrutar mucho más tiempo de nuestro tiempo de la radio. Si nosotros tenemos que estar pegados a un vídeo, lo que vamos a hacer es focalizar toda nuestra atención aquí, por lo tanto no vamos a poder dedicarle tanto tiempo a la radio a este modo tan bonito.
Ya estamos con demagogia. ¿Qué te parece de introducción?
Muy bien jugada.
Porque tú puedes poner el vídeo de fondo y mirarlo de vez en cuando. Tienes las dos cosas. Tienes el audio, uh-huh, con el que puedes hacer lo que quieras, cocinar, y de repente, sí, oye, que me apetece ver cómo es este locutor, que nunca lo he visto. Ah, mira, es pelirrojo. Y vuelvo a cocinar.
Ahí hay otro punto. Se pierde la magia de la radio. Esa
la
voz,
magia de la radio.
Esa voz. Esa voz que te hace sentir cercano, que te hace sentirte familiar, que la imaginación es una de las cosas más potentes que tiene el ser humano. En el momento en el que nosotros le damos una imagen, perdemos un valor importantísimo que tenemos nosotros. Y cuando vemos a esa persona que llevamos escuchando tantos años, y es, no es justo como yo me lo imaginaba, y nos genera un fiasco. Ese fiasco no existiría.
¿Quieres decir que yo genero fiascos a la gente cuando me conoce? ¿Eso es lo que estás queriendo decir?
No diría yo
Javier, tal vez. ¿Estás diciendo que Javier es feo?
No específicamente por vosotros.
Sí, hoy en día discuten así, ¿no?
Sí, efectivamente, y es un problema. Pero sí, no es por vosotros, pero sí que es verdad que incluso aunque Javier sea como es, muy guapo, por cierto...
Bien.
La gente se lo puede imaginar de otra manera y en el momento en el que no cuadra con lo que la gente piensa, mal.
Vamos a hacer una cosa y es como hay público en el estudio. Vamos a ver quién ha ganado este debate.
Vale. Tengo que ir yo, ¿no?
No, tienes que ir tú, ¿no? Vamos a hacer levantando la mano. Quien crean que ha ganado Alejandro Molina, que levante la mano, por favor.
Alejandro es él.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale. 8, 9, 10, vale. Quien crea que ha ganado Manuel Burke, adelante, a ver.
Hay gente que no ha levantado con
2 y 3. Ganador, Alejandro Molina.
Merecido.
Muchas gracias.
Niños, esto hay que preparárselo. No lo preparamos.
Oye, cuando decimos niños es que hay un grupo de niños junto con sus padres. Además, estos niños forman parte de Menudo Castillo, que es un programa de literatura infantil y juvenil que se imparte por los pueblos en la Sierra Oeste de Madrid. El profesor también se llama Javier Fernández. Creo que está por aquí el profesor, ¿no? Está por aquí. Siéntate un momento, Javier.
Y estos son los padres, entiendo. Padres y madres.
Son algunos padres, ¿no?
Vale.
Estos niños, entonces, Javier, hacen radio.
Hacen radio.
Sí. Y la radio como instrumento educativo, entiendo.
Exacto. Además, en la Comunidad de Madrid, bueno, igual que en el resto de España, la radio se ha convertido en un elemento educativo de primer orden.
Hacerla
ellos.
Además de escucharla, porque además eso crea oyentes. Yo te agradezco porque estos son oyentes futuros que no saben ni quiénes somos nosotros, ni lo que hacemos, ni nada, pero quién sabe si la semilla está plantada, ¿no?
Exactamente. De hecho, ya te digo, hay niños y niñas por todas partes haciendo mucha radio y muy buena radio.
Sí.
Así.
Y además, muy buena. Y tratando temas que no se tratan en la radio. Por ejemplo, la literatura infantil.
Es
que no se habla mucho de ella, ¿verdad?
Tengo un amigo que está haciendo podcast de literatura infantil.
¿Pero podcast? ¿En Radio Generalista?
No, ni siquiera.
Javier, tú no tienes una sección.
Ay.
¿Cómo no tienes una sección de literatura?
Igual es un nicho que no es mainstream, ¿no? Literatura.
Pero tú no quieres nuevo público.
Eso
es atráelo.
Pero sí, mira, lo es, Javier.
¿Sí?
Es que la literatura española se está sosteniendo gracias a la literatura infantil, que es la que más vende en toda España.
Eso es verdad. El grueso de ventas en España lo sustentan ellos.
Eso es. Y además es una literatura con mayúsculas. Esto de infantil, a veces hay gente que lo toma como, bueno, es una literatura menor. todo lo contrario. ¿Ah? Escribir buena literatura infantil es muy difícil, mucho más difícil que escribir buena literatura generalista.
¿Sabes qué? Acércate a ellos, Manuel, si quieres.
A los niños.
Que los niños se acerquen a ti, o no, acércate tú a ellos.
Me acerco yo a ellos.
Y no os asustes, ¿eh?
No. Que tú haces las preguntas de Gürtel en el
exacto.
Estudio.
Y pregúntales por qué hacen radio pudiendo hacer TikTok.
Yo no me voy a meter con ellos, porque son niños, los respeto al máximo. Pues,
venga,
voy. Rellena estos segundos.
No, te voy a dejar.
ya voy.
Para que sea más incómodo.
Tú que pareces el mayor, pero no sé si lo eres.
La mayor.
La mayor. Eres la más alta, pero no la mayor. ¿Eres la mayor?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? ¿Sí?
Sí.
¿Eres la más lista, a lo mejor?
No creo.
¿Eres la líder?
No, para nada.
Tampoco.
No.
Eres...
un equipo.
Muy bien, muy bien.
Bienvenido.
Ya
uno.
Tienes ya un 10. ¿Esto te pone en nota o no?
No, claro que no. A ver.
¿Pero cuándo hacéis esto? Después de clase.
Bueno, sí, depende, realmente. Depende de en qué día caiga, si fin de semana, si no, pues depende. Porque vamos a muchísimos sitios en diferentes horas.
¿Y os apetece?
Hombre, sí.
O sea, no es una obligación, no están vuestros padres diciendo, tenéis que hacer esto.
A ver, se nota mucho cuando lo haces obligado. Y no, francamente, a ver, no es obligado.
Pero ahora hazles preguntas de radio.
De radio, claro, quieres de radio.
Claro que saben.
¿Qué os parece este programa? ¿Cómo lo estamos llevando?
Manuel.
Muy chulo, muy chulo.
Muy chulo, ¿no? Está bien, ¿no?
Pues...
Es un programa barato, ¿no? Está bien.
Está muy bien. Sí. Pero sí que me gusta porque hay cosas que no están preparadas y eso siempre mola en la radio.
¿Sabes? Mira, improvisar. Lección número uno.
Sí.
Como, por ejemplo, que ahora ha sacado a vuestro líder, a vuestro profesor.
Sí. O a ti mismo.
Y ha defendido muy bien el tema.
Oye, pero pregunta más niños, que hay muchos, Manuel.
Venga, voy a pasarme a otro. A ver... ¿quién quiere? Porque no os quiero meter en un compromiso, aunque estéis acostumbrados a hacer radio. Venga, vas tú. ¿qué te está pareciendo?
Bien, la improvisación está bien.
¿Y tú qué cambiarías? Si ahora te mandan ser director de este programa, ¿qué cambiarías? No digas que a mí.
A ver, aparte... No sé.
¿No lo sabes?
No.
La iluminación.
Que se hablase, por ejemplo, más para niños o algo así.
Claro. ¿Crees que es un poco para adultos, no?
Claro.
Sí.
Javi es un poco rollo, a lo mejor, para un niño.
Sí.
Sí, Javi, estás perdiendo audiencia. ¿Tú qué tal?
Bien.
Cuéntame un poco qué hacéis en el programa.
Pues radio.
¿Pero cuánto dura?
A ver, bastante, depende, no sé.
¿Una hora, a lo mejor?
Sí.
¿Y cada cuánto estrenáis?
Cada... poco, mucho, no sé.
Ah, ¿no tenéis una rutina? ¿No tenéis...?
Sí, la hay. Lo que pasa es que son de diferentes grupos.
¿Ah?
Y el programa se emite semanalmente.
¿Semanalmente?
Semanalmente.
Bueno, sí.
Oye, ¿cuál es tu función?
¿Qué haces tú, Sara, en la radio?
Pues, hablar.
Hablar. No, hablar. Pero pregúntales, Manuel, si reproducen, por ejemplo, una tertulia convencional de radio. Entonces hay un niño de derechas, un niño de izquierdas.
¿Esto lo hacéis?
Hay otro que se levanta y se
tertulias
va.
¿Tertulias y discusiones?
No.
¿No os mandáis callar? ¿No os gritáis?
No.
¿Cómo que no? Pues si está de moda eso.
Ya, pero no nos gritamos.
No, por lo que sea, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
No.
¿Tú cuando ves tertulias en las que se gritan, qué piensas?
Pues no sé.
Aquí estoy con el populismo, intentando sacar un corte, ¿eh? Sí. Venga, me voy contigo.
Venga,
¿qué tal?
Bien.
¿Tú qué haces en el programa?
Pues suelo entrevistar a autores y hacemos recomendaciones de libros.
Toma.
Ostras, pero tienes bastante responsabilidad, ¿eh?
Sí.
¿Y cuál es el último autor que has entrevistado?
Pues el otro día fuimos a Madrid e entrevistamos a los que van a hacer en el Bernabéu lo de la Navidad.
Ah, muy bien. ¿Y tú escribes el guión?
No, lo escribe Javi.
Javi.
A ver, me dejáis... yo les hago una escaleta y luego escriben el guión, hacen las preguntas, hacen las entradillas, todo lo hacen ellos.
O sea, vale, vosotros inventáis las preguntas. Claro.
Sí.
Vale.
Y yo entrevisté a... Bueno, y fueron viniendo algunos de los que trabajaban ahí. Mi grupo pudimos entrevistar a 4 y luego unos hicieron recomendaciones... De sitios para ir.
Fíjate.
Y otros estuvieron hablando del libro de los Mavics.
Un programa de radio. Un programa de radio. Oye, muchas gracias.
Espera, que queda un programa de radio. Uno. Sí. Por lo menos una cosa, ¿no? Una recomendación rápida.
Pues Ana Cadabra está muy bien.
¿Por qué?
Pues, no sé, es de fantasía, de magia y me gusta mucho.
Ya está, perfecto.
Vale, perfecto, perfecto. Muchas gracias a los chavales.
Un aplauso, padre, por favor.
Menudo Castillo, un programa de literatura infantil y juvenil que se imparte por esos pueblos de la Sierra Oeste de Madrid. El profesor es Javier Fernández. ¿Crees que habrán aprendido algo o habrán cogido vicios?
Intentamos que no los cojan. Yo intento que no los cojan. De hecho, lo que hablabais de las tertulias, intentamos huir de ese tipo de tertulias.
Es curioso lo que decían de la improvisación, claro. Igual ellos pensaban que estaba aquí todo leído.
No, siempre les digo que el guión hay que llevarlo preparado, pero luego jugar con ellos.
Lección número uno, hacerle un guión y luego no usarlo, ¿no?
Eso es.
Y Alejandro Molina, experto en oratoria, director del Club de Debates de la Universidad Pontificia de Comillas, ganadores de la Liga Española del Debate Universitario en 2025 y ganador del debate contra Manuel Burque.
Paliza.
Gracias por venir, Alejandro.
Muchísimas gracias por invitarme.
Hasta luego. ¿Me lo has traído, no? ¿Me los has traído?
Te los he traído.
Vale, vale.
¿El qué?
Un contrabando que le había pedido.
¿De qué?
Esas cosas que me gustan a mí y a ti, ¿no?
¿De pepinillos?
Sí, que veo en Navidad.
Sí, pepinillos.
No, ¿a ti te gustan cosas?
¿Pepinillos no te gustan tampoco?
Los pepinillos, sí. Quería decir fruta escarchada y estas cosas que
no
te
me
gustan.
Gusta fruta escarchada, no me gusta.
Dulces navideños.
Tres hijos. Ah, dulces navideños. ¿Polvorones?
¿Qué traes hoy, Ángela?
Croquetas.
¿Croquetas? Croquetas.
¿Te gustan?
Oh, me encantan. ¿A quién no le gustan las croquetas?
A mí. Ya está, ya lo
no
he dicho.
Lo
he arrancado de cara, de frente. Sí, sí,
sí. Ya lo ha dicho más veces.
Sí, bien. Yo soy un hater de las croquetas.
¿Qué, ¿pero qué tiene de malo las croquetas, eso, aparte de que engordan muchísimo?
No sé, yo no sé, no le veo, yo no le veo nada negativo.
Huele, esto ya huele muchísimo a frito, llenas de bechamel, la bechamel tiene lácteos, la
harina,
está sobrevalorada.
Sí, sí, sí.
Es comida de cumpleaños. No, hombre, cocina de aprovechamiento. Claro.
¿Es un compendio de ataque a todos los intolerantes de España? ¿No?
Bueno, se puede... Sabes que se pueden hacer con maicena también.
Lo sé, es muy...
Entonces, por eso, se pueden hacer con maicena, entonces ahí los celíacos las pueden tomar. Y se pueden hacer con leches y lactosa también, con lo cual también los intolerantes a la lactosa
también pueden.
Y con otras
harinas, no solamente maicena.
Sí, bueno, pero que con maicena salen muy ricas.
Que sepáis que he dado mi opinión contra las croquetas delante de un grupo de niños que me podrían matar.
Sí, sí. ¿Os gustan las croquetas a vosotros?
¡A ti no! Vamos,
¿a
ahí?
¿A quién no? Hay cuatro contra uno, ¿eh? Joder, como desaparezcan las croquetas, a mí me da algo, ¿no? En la siguiente generación, igual
no,
ya no.
No creo.
Porque
hombre,
ya no trabajo, ¿eh?
Son difíciles. A ver, hacerlas en casa y hacerlas a mano tienen su técnica, ¿eh? Sobre todo si las haces a mano y vas casando la harina.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Que les dan croquetas a los niños, pero comprando audiencia. ¡Qué vergüenza la ser! Comprándoles con croquetas. ¿Y al niño que no le gustan qué? Dadles otra cosa, ¿no?
Otra cosa. Bueno, entonces, es harina, leche, mantequilla, ¿no? A ver.
Harina, harina, leche, mantequilla, un poquito de nuez moscada. Luego se dejan, bueno, pues se hace la bechamel, se le añade, por ejemplo, las que hoy han traído son de bacalao, pueden ser de jamón, pueden ser de los restos del cocido. Me refiero, en principio la croqueta se inventó como una cocina de aprovechamiento. Y luego se dejan enfriar y luego ya se rebozan en huevo y en pan rallado y se fríen.
Claro, ¿qué puede tener esto de malo?
¿Qué puede tener
todo
de malo?
Una fritanga, harina.
Harina.
Sí, 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 se me está quedando la ropa ya, el olor.
A mí, ¿a ti te gustan las croquetas así como de... No, las...
De autor.
De innovar, ¿no? Una croqueta de innovar.
No, a mí me gustan las de toda la vida.
¿Que son bacalao?
Sí, mi madre las hacía de los restos del cocido, de pollo, de jamón.
Sí, sí.
Sí, de bacalao. Sí, bueno, de bacalao hacíamos más buñuelos de bacalao.
Pero si te encuentras unas croquetas de...
A mí lo que no me gustan son las grandes. Las croquetas grandes.
¿No te gustan
los croquetones, que se llaman?
No, eso no me gusta, ¿sabes? Yo creo que una croqueta se debe comer en uno o dos mordiscos.
Tienes
y ya.
Razón. Yo creo que las croquetas grandes es como desidia por parte del autor.
Sí, es como que no apetece, ¿no? Como porque querías tardar menos en hacerlas.
Exacto,
¿no?
Podía hacer 20, voy a hacer 10.
Dejadez, me parece que va un poco de dejadez.
Los filósofos de las croquetas aquí. Si a ti te gustan las de autor, Javier, que yo te he visto comer croquetones.
No, me gustan pequeñas. Cuanto más pequeñas, mejor.
Pero de autor te gustan, que las he visto.
Me las como, pero...
Prefieres las clásicas.
Bacalao.
Claro.
Me gusta
sí, bacalao, jamón,
sí.
¿no?
Crujientes por fuera.
Sí, bien hechas.
Que estén crujientes por fuera, pero que por dentro estén cremosas.
¿Qué me dices de esas croquetas que las coges con la mano y se
rompen?
Sí.
Eso tampoco es.
Que ya vienen abiertas de fábrica.
No, eso ya está mal.
Que manchen bien los dedos de grasa.
No. Lo que te digo, la tienes que sujetar, que sea firme y que te la comas en dos bocas.
Vaya experta.
Esto es así.
¿Cuál es tu próximo libro?
Pues estoy en
la croqueta,
estoy
esa gran desconocida.
Estoy en ello.
¿Cuánto tiene una croqueta?
¿De calorías?
Sí, de...
Sí. Bueno, por cada 100 gramos, entre 180 y 230 kilocalorías.
¿Cada croqueta?
Wow. No, por 100 gramos, por 100
¿Cuántos,
gramos.
¿Cuántas croquetas son?
Yo creo que una croqueta es en unos 25 gramos, más o menos, pues eso.
¿Cinco croquetas?
50 kilocalorías, más o menos.
¿Cada croqueta?
O un poco menos, quizá.
¿Y un croquetón?
Bueno, los croquetones, si las hay de 100 gramos, pueden ser incrementos.
Bueno, pero más a mayor tamaño de croqueta, menos fritanga, ¿no? Menos aceite. Bueno, mayor la superficie es más o menos, claro, un poquito más.
Si claro, pequeños. Y luego si, por ejemplo, el aceite no está lo suficientemente caliente, se puede quedar aceitosa. Luego tiene su técnica el freír.
Hombre,
la croqueta.
Sí, sí.
Si está demasiado caliente, se pueden quemar y se pueden quedar crudas por dentro. Tiene su técnica.
Voy a lanzar también una polémica aquí, ¿eh?
Vale.
Croquetas en air fryer. En freidora de aire.
En freidora de aire.
A ver, Ángela, piénsatelo bien.
Piénsatelo bien, porque eso es un desastre, digan lo que digan.
Ya.
¿Pero lo has probado, o sea, tú?
Sí, y es otra cosa. Es otra cosa.
Sí, pero es otra cosa.
Yo lo lanzo.
Otra cosa ahí. Que no te mata, Javier.
Eso es verdad. Pero ¿quieres vivir más o morir feliz?
Vivir más.
Tienes que escoger.
Vivir más.
Manuel Molina es el dueño de la taberna Casa Labra, lugar donde se fundó clandestinamente el Partido Socialista Obrero Español, en el PSOE, ubicado en la calle Tetuán número 12. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Tú sabes exactamente en qué silla se sentó Pablo Iglesias, el del siglo XIX?
El otro. Sí.
¿Sabes en qué silla es?
Bueno, la silla no es la misma.
Bueno, hay cosas en ese bar que parecen las mismas de esa época, ¿eh?
La jubilamos hace 50, 60 años, pero todo se mantiene en su manera original. De hecho, viene el Partido Socialista viene todos los años a celebrar el centenario.
¿Qué Partido Socialista?
El Partido Socialista Obrero Español.
No, pero hay uno, hay el de ahora o el de antes, quiero decir.
Ah, tú dices el de pregunta. Felipe.
Claro, claro. Pedro,
¿no? No lo sé, la verdad.
No quieres mojarte. No quieres mojarte.
Se está poniendo muy rojo.
Que no, es un sitio precioso al que yo intento ir de vez en cuando, pero ahora es imposible. Se lo decía Manuel, es imposible.
Está petado.
Mira, hay una cola que llega hasta la Puerta del Sol prácticamente.
Ah, es el que está aquí abajo.
Para comprar croquetas. Sí, al lado de Corte Inglés.
Esto está lleno siempre. Yo no paso porque ya no es imposible entrar.
Lo acabas de decir. Había una frase muy graciosa que ha dicho Mar Bassett esta mañana de un jugador de béisbol americano, Yogi Berra, que soltaba frases y decía: no, es que restaurante. Iba tan bien que ya no va nadie porque está lleno.
Claro.
Esto os ha pasado a vosotros. No va nadie porque está lleno.
Esa suerte tenemos, la verdad, porque, bueno, al final el centro está lleno de gente ahora, a cualquier hora que vayas, en cualquier momento. Y nosotros tenemos la suerte de que la gente de Madrid y la gente de fuera tiene el recuerdo, pero sobre todo la gente de Madrid tiene el recuerdo de cuando eran niños y venían con sus padres, con sus abuelos, a comerse la croqueta de bacalao, el buñuelo de bacalao. Entonces, a ellos les gusta volver otra vez y rememorar esa sensación.
Ya. ¿Tú trabajas allí desde pequeño o lo compraste? ¿Es familiar, digamos?
Es mi casa.
Ah, sí, es tu casa.
Es mi casa. Yo no he vivido allí presencialmente, pero yo desde que tengo uso de razón he estado allí en el local.
¿Has crecido y has jugado entre tajadas de bacalao?
Sí. Yo me he comido todos los días de mi vida, y lo puedo decir, una taja de bacalao y una croqueta de bacalao.
Ángela, diagnóstico. ¿Cuánta vida le queda?
No sé, habría que ver analíticas, pero...
Todos los días. No, es verdad que la croqueta de bacalao tiene mucha grasa, porque al final no deja estar frita en aceite y tiene mucha grasa, pero también tiene mucha proteína, carbohidrato, y bueno, es un producto que consumido en su justa medida, pues no tiene ningún tipo de problema. Y tengo que decir que a los niños les encanta, no veo que ninguno se haya dejado ni un...
Sí,
ni
él,
salvo el
él
rebelde.
Él es de los míos.
Hay un rebelde.
Bueno, ya le...
No te preocupes, te irá bien la vida.
Ya le pasaremos al lado oscuro. Yo siempre la llevo a los cumpleaños de mi hijo, siempre llevo croquetas de bacalao.
para tenerlos a todos contentos.
Y tarjetas de visita, ¿no? Oye, a ver, en un minuto, la manera de hacer la croqueta perfecta.
Oh, wow. Vaya tela. Bueno, la croqueta perfecta al final. Aparte de los ingredientes que se tiene que hacer, bueno, es la mantequilla, la leche, el aceite, y luego lo que le quieras echar según la cocina de aprovechamiento ese momento. Nosotros usamos el bacalao, mismo bacalao que usamos para la tajada de bacalao, que es un bacalao de bastante calidad porque viene de las Islas Feroe. Es un bacalao muy, muy fresco, es el que usamos para las croquetas. Al final, la base, el secreto, es usar ingredientes de calidad. Ingredientes que le aporten sobre todo un punch a la que yo lo llamo a la croqueta, ¿vale? Que le den ese sabor.
¿Pero tenéis alguna técnica secreta? ¿Lo dejáis reposar? ¿Lo congeláis? No sé.
Bueno, la croqueta tiene que, en el momento que sale de la olla, tiene que ir al batidor, ¿vale? Por un tema sanitario, y luego enseguida la mandamos a la nevera, y luego es una croqueta que se tiene que consumir de 1 o 2 días. No la puedes dejar mucho tiempo en la nevera porque coge olores, coge una serie de, bueno, pues eso, de olores que no tiene que llevar. Entonces tiene que ser nevera y directamente al consumo. Hay que dejarle mínimo en la nevera unas 24 horas para que coge esa consistencia que hablábamos, pero una vez que pase ese momento ya
Pero y nosotros, o sea, los españoles, que hemos inventado la fregona, el chupa chups, ¿no?
No lo sé, eso dicen, pero o sea, ¿lo has comprobado, nadie, eso?
Yo, eso se dice, fregona, ¿cierto?
El submarino.
Bueno, submarino hemos puesto
submarino
un poquito, sí, sí.
Sí, sí.
Que,
¿es nuestro?
O sea, ¿cómo nadie ha inventado una máquina para hacer croquetas? O sea, que tú le metes la, lo que es la
bueno,
la
bechamel,